Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Comienza tranquilo, apenas exigiendo el dinero. Pero después desata la violencia. Es rápido, cruel y está bien protegido. Los investigadores prometen atraparlo y arriesgar sus propias vidas para lograrlo. A cada paso se enfrentan a peligrosas sorpresas de un violento criminal que huye. Los archivos del FBI.
En el sudoeste, un ladrón de bancos en serie afirmó que su botín iba para los pobres. Pero este ladrón no era ningún héroe popular. Tenía un arma y estaba dispuesto a disparar. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El pistolero estaba desesperado por permanecer libre. Una amenaza para cualquiera en su camino. Los oficiales del FBI y los alguaciles se unieron para capturar a un criminal ingenioso que demostró que nunca dejaría de pelear.
Robin el Matón. En este episodio, algunos de los nombres han sido cambiados. Albuquerque, Nuevo México. El 29 de diciembre de 1998, en la sección noreste de la ciudad. Para los empleados y clientes de un banco local, el día comenzó como cualquier otro. Lo que no sabían era que un hombre que ya había robado un banco esa mañana estaba a punto de hacer otro retiro.
Gracias. Que tengan buen día.
Igualmente.
Señor, ¿puedo ayudarle? Señor.
Cuando el ladrón se acerca a la cajera, le pide que le dé el dinero del cajón del efectivo.
Tengo un arma y esto es un robo.
Entrenada para cumplir siempre con la solicitud de un ladrón y evitar cualquier confrontación peligrosa, la cajera le da al hombre lo que pide y más. Le desliza un paquete de efectivo que contiene tinta explosiva.
Tengo esta pistola y la usaré, así que...
El ladrón se escabulle tan silencioso como entró.
Albuquerque 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Es un robo a un banco?
La alarma llega a la policía local. Y debido a que el robo a un banco es un delito federal, también al FBI. Los agentes especiales Scott Campbell y John Tambert responden desde la agencia de Albuquerque del FBI. Comienza como una llamada de rutina para el agente especial Tambert.
Albuquerque ha tenido per cápita más que su parte de robos a bancos. A fines de los años 90 tenía cerca de 90 a 100 robos a bancos por año.
Sin embargo, este caso es todo menos rutinario. Los agentes se dan cuenta de que el delincuente estaba demasiado tranquilo.
La mayoría de las personas en el banco incluso no tenían idea de que había sido robado. No hubo conmoción, no había nada que ellos pensaran ni hubiesen visto antes en la televisión de robos a bancos con disparos o personas que gritaban.
Los cajeros no recuerdan nada particular en él.
Bueno, la descripción física que recibimos era la de un hombre blanco, quizá hispano, de cabello oscuro, de constitución media, con lentes de sol, un... corte de cabello bastante limpio, con una gorra y con ropa regular.
A pesar de un análisis exhaustivo, los técnicos no recuperan impresiones útiles del mostrador o las puertas. No encuentran otra evidencia física. Los investigadores sospechan que un testigo electrónico pudo haber observado al ladrón.
La principal medida de seguridad que tiene un banco son las cámaras de vigilancia. A veces son de alta calidad y a veces no.
En este caso, las cámaras no fueron de mucha ayuda.
¿Entiendes?
Y ni siquiera viste la parte de atrás.
Muestran al ladrón, pero la calidad no es buena.
No recuperamos ninguna información significativa de las cintas de vigilancia de algunos de esos dos robos a bancos. No eran buenas imágenes, no conseguimos buen ángulo de la cara. Creo que puede haber habido una buena toma de la parte superior de la gorra, pero ningún rasgo significativo.
El ladrón entró en dos bancos en un día. Tomó su dinero y salió. No dejó huellas ni pruebas y burló los sistemas de vigilancia de los bancos. No le dejó nada al FBI que les ayudara a identificarlo.
No había mucha información con la que se pudiese trabajar. No creímos que se tratara de alguien que hubiese robado alguno de los bancos del área de Albuquerque en el pasado. No estábamos en posición de relacionarlo con algo que hubiese ocurrido antes de esto. Así que en nuestra mente podía ser un viajero.
Sus declaraciones. Voy a llamar.
Los agentes se dispersan por el área y hablan con todos los que viven cerca del banco. Están buscando a alguien que haya visto al ladrón. A alguien que pueda confirmar su identidad. Los agentes consiguen avanzar cuando encuentran un testigo.
Una vecina que vivía detrás del banco vio a un hombre salir del mismo y doblando la esquina detrás del banco.
Y luego una nube de neblina roja. Los agentes se dan cuenta de que debe ser el paquete de tinta. Este es su hombre.
Este testigo proporcionó un número de matrícula completo de un vehículo registrado en el estado de Nevada.
Esto confirma sus sospechas.
83, respondan al código 3.
El ladrón no parece ser de Albuquerque.
Con esa matrícula, verificamos en nuestra central un registro en Nevada y encontramos un propietario registrado y la dirección en la que estaba registrado el vehículo.
Pero la dirección es un motel en las afueras de Las Vegas, tal vez una fachada para deshacerse de la policía. Los agentes han llegado a un callejón sin salida. Intentan otra táctica y verifican el número de matrícula a través de una agencia de crédito. Obtienen una pista. El FBI encuentra que el préstamo está registrado en otra dirección en Wyoming. Allí, un agente entrevista al dueño registrado. Le pregunta dónde estaba el día en que ocurrieron los robos.
Me estaban entrevistando para esta...
El hombre responde que estaba en la entrevista en Wyoming para su trabajo como empleado de correos, una coartada corroborada por su supervisor.
Era un ciudadano respetuoso de la ley y no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva relacionada con su vehículo que estaba en Albuquerque.
El hombre explica que ya no tiene posesión del auto. Su ex esposa Carlita lo usa y ella vive en Albuquerque.
Al tiempo, localizamos a la ex esposa del propietario del vehículo. Nos pusimos en contacto con ella y le hablamos sobre su vehículo, dónde había estado, quién tenía el control, quién tenía otras llaves y dónde estaba el día anterior durante el periodo de los robos a los bancos.
Carlita dice que el día de los robos estaba en el trabajo. Explica que tiene una familia muy grande en el área y muchas personas toman prestado su auto.
No sabía quién tenía su auto el día anterior y que debía estar estacionado en su lugar de estacionamiento cerca de su apartamento. Sin embargo, nos dijo que el vehículo tenía un poco menos de gasolina que la que le había dejado.
Carlita da su consentimiento para registrar el auto.
Al recordar que el día anterior el paquete de tinta había explotado, pensamos que quizás habría evidencia de tinta roja dentro del vehículo. Sin embargo, no encontramos ninguna.
Es posible que el testigo se haya equivocado en el número de matrícula. Posible, pero no probable.
Tenía reservas con respecto a lo que nos había dicho, ya que era demasiada coincidencia que este vehículo, que fue visto como el vehículo de escape en el robo el día anterior y registrado en el estado de Nevada, estuviese ubicado en Albuquerque.
Ninguna evidencia sólida vincula a Carlita con los robos, pero algo de esto parece sospechoso. Los agentes consideran que hay alguna conexión.
Aunque no permaneció como sospechosa, siguió siendo una persona de interés en estas investigaciones.
La policía y el FBI han agotado sus pistas. Los robos siguen sin resolverse. Y entonces, varios meses después, el misterioso delincuente ataca de nuevo. Asalta una serie de bancos en un periodo muy corto de tiempo. Su modus operandi es el mismo. Entra, toma el efectivo y sale. Y nunca deja evidencia alguna.
A partir de mediados de marzo de 1999 y hasta fines de mayo de 1999, cerca de 6 bancos fueron robados. A partir de la evidencia que obtuvimos en la forma de videovigilancia, las descripciones de los testigos, los cajeros de los bancos y el comportamiento general, llegamos a la conclusión de que teníamos un ladrón de bancos en serie trabajando en Albuquerque.
La policía local y el FBI deben identificar al delincuente solitario y detenerlo antes de que alguien salga herido.
Esto es un robo, haz lo que te digo.
Un ladrón de bancos en serie aterroriza a Albuquerque, Nuevo México, a veces asaltando a varios bancos en un día. La policía local y el FBI trabajan juntos para identificarlo y detener sus ataques. Mientras los asaltos del delincuente continúan, se vuelve más agresivo, según el agente especial del FBI, John Tanber.
Comenzó a tomar más dinero, a ir detrás de los mostradores de los cajeros y a obligarlos a sacar dinero de varias gavetas.
El ladrón se vuelve más impredecible y violento. Los agentes comienzan a temer que cuanto más tiempo continúe robando bancos, más probable será que alguien salga herido o peor.
Hubo ocasiones en las que parecía que el delincuente quizá utilizaba narcóticos porque había ocasiones en las que era bastante físico con personas, lo que parecía muy inapropiado. Parecía que el delincuente se estaba volviendo cada vez más desesperado en ese sentido.
Ahora está mucho más dispuesto a usar su arma. Sorprende a los cajeros anunciando que el dinero se destinará a niños hambrientos en México. Después de un robo en junio, el FBI obtiene mejores fotos de las cámaras de seguridad del hombre armado. Recreación. Sin evidencia física, las fotos son la mejor pista de los agentes.
Nos gusta que el interés público sea lo más activo posible cuando tenemos un delincuente en serie. Hacemos que los medios cooperen y coloquen la información en las columnas de los periódicos, en la televisión. Las personas muy a menudo responden a quienes luchan contra el crimen y ayudan con pistas.
Debido a que el ladrón tiende a atacar de manera seguida y todos los robos ocurrieron en el cuadrante noreste de Albuquerque, los agentes vigilan los bancos en el área. Esperan poder colocar una trampa y que el ladrón caiga en ella. Pero debido a que tienen muy poco para continuar, los agentes deben confiar ciegamente en la suerte. Siguen cada pista, pero nada da resultados.
El ladrón se estaba volviendo más y más activo. Cada vez era más necesario arrestarlo y procesarlo. Y eso se vuelve un poco más frustrante cuando tienes un delincuente que no puedes identificar, aunque hayas hecho todo lo posible por hacerlo. El ladrón nunca tocó nada para producir huellas dactilares que pudiésemos usar como evidencia. El ladrón no dejó nada atrás.
El FBI tiene que pedir ayuda al público.
El punto es...
Necesitan un ardid para capturar la imaginación del público. El escuadrón de robos a bancos del FBI asigna apodos a los ladrones en serie.
En México. A veces los medios de comunicación se aferrarán al caso un poco mejor así, haciendo que el interés del público aumente.
El FBI lo llama Robin the Hood por sus dudosas afirmaciones de que el dinero robado va a los niños hambrientos. con cada nuevo robo, los medios locales saltan sobre la historia y al delincuente le gusta la atención.
El ladrón pareció deleitarse con el nombre que le dimos. Parecía que le gustaba la idea de ser llamado Robin the Hood. Hubo ocasiones en las que entró, se acercó al cajero y le dijo, ¿sabes quién soy? Soy Robin the Hood.
A pesar del nombre, los agentes dudan de que el ladrón esté regalando su dinero. Sospechan que, como la mayoría de los ladrones de bancos, usa el dinero para financiar un hábito de drogas u otras actividades delictivas. Quienquiera que sea, es bueno, no deja pistas. Los agentes vigilan y esperan a que vuelva a atacar. Parece que están a merced del ladrón de bancos. Después de 14 robos, la única pista posible para Robin the Hood es el auto de Carlita. El agente especial del FBI, Scott Campbell, sigue hablando con ella.
Hablé con ella por teléfono quizás 5 o 6 veces durante 8 meses porque en el fondo de mi mente sabía que tenía algo que ver con los robos o podría proporcionar alguna información o evidencia que nos llevara al ladrón.
Finalmente, en agosto de 1999, el caso se reactiva cuando Carlita, ahora con 8 meses de embarazo, contacta al agente Campbell.
Me llama y me dice, necesitamos hablar. Tengo información que resolverá los casos.
Dice que el ladrón es su esposo, Byron Chubbuck. Explicará más en persona.
Hice un tiempo para encontrarme con ella la mañana siguiente en su apartamento.
Los agentes sacan los antecedentes de Chubbuck y descubren que tiene un historial de violencia y afiliaciones de pandillas. Carlita dijo que ahora puede hablar porque Chubbuck se mudó a San Luis. Los agentes le ofrecieron un lugar más seguro para la entrevista, pero se negó.
Dijo que no sentía ningún peligro, que estaba con él cuando cargó su camión y se fue a San Luis, por lo que se sentía segura y a salvo de que la entrevistaran en su apartamento e insistió que la entrevistáramos allí.
Los agentes aún se acercan con precaución para evitar una confrontación sorpresiva con Chubbuck.
Antes de ir al apartamento, hice una llamada telefónica para ver si él estaba cerca y si ella tenía alguna otra información sobre él desde que hablamos la noche anterior. Una vez que nos aseguramos de que él no estuviera cerca, me comuniqué por radio con la central utilizando las radios de nuestros automóviles para decirles la dirección en la que íbamos a estar. Cuando entramos en el apartamento, el agente Tamber y yo echamos un vistazo rápido alrededor para asegurarnos de que no hubiese nadie más allí.
Carlita identifica de manera positiva al hombre en las fotos del banco como Byron Chubbuck. Confirma que es miembro de la infame pandilla de Brewtown en Albuquerque y dice que recientemente se ha vuelto más violento.
Temo por mi vida.
Y nos dijo que la razón por la que se presentaba en este momento es porque tenía miedo por su vida y la de su hijo por nacer.
Las cosas están saliendo de control y...
Carlita les ruega que arresten a Chubbuck pronto.
Fuera de mi vida. Lo quiero fuera de aquí.
La había amenazado y a otros miembros de su familia con que, incluso si no estaba cerca, si alguna vez hablaban con la policía, su pandilla los mataría y a otros miembros de su familia o le harían un gran daño a su familia.
La confrontación que los agentes querían evitar está a segundos de distancia. Cuando un violento ladrón asalta 14 bancos en el área de Albuquerque, la policía y el FBI luchan por identificar al hombre. El caso se atasca hasta que un testigo se presenta. Los agentes del FBI entrevistan a la esposa del principal sospechoso, Byron Chubbuck. Carlita le dice al agente especial John Tamber que se siente segura para hablar porque Chubbuck se ha ido del área, pero está equivocada.
Durante el transcurso de la entrevista, escuchamos que un vehículo se detenía afuera, miró por la ventana y dijo, es él.
Creo que es él.
Los agentes deciden esconderse en el dormitorio para evitar una confrontación que pudiese hacer que Chubbuck se vuelva violento. Agente especial Scott Campbell.
Ya habíamos hecho planes antes de la entrevista que, si estaba allí o nos encontrábamos con él, invocaríamos a una causa probable de arresto o a un arresto sin orden judicial. Cuando nos movimos a la habitación, tanto el agente Tambor como yo desenfundamos nuestras armas para realizar este arresto si llegaba ese momento.
No podía verlo desde donde estaba parado, pero podía escuchar su voz. También pude verla y supe que le estaba diciendo que estábamos allí.
Siéntate.
Los agentes no tienen salida. La confrontación con este violento ladrón es inevitable.
Cuando realizas este tipo de actividad, el tiempo cambia su dimensión y los segundos divididos parecen unos 5 minutos.
Disparé 2 veces a través de la pared común a Chubbuck, o al menos a donde creía que estaba.
Se detuvieron sus disparos por un periodo de tiempo y me di cuenta de que quizás se habían utilizado 30 de balas y parecía que estaba recargando y estaba preparado para dispararle si entraba en la habitación.
Aparece una figura.
Pensando que era Chubbuck, comencé a apretar el gatillo. Pero me di cuenta de que era ella y pude desviar el disparo cuando apretaba el gatillo. ¿Estás bien?
La tengo. ¿Estás bien?
¿Estás bien?
¿Segura?
Bien,
segura. Quédate ahí.
Despejan el lugar. Se ha ido.
Es sorprendente que no hubo ninguna lesión sufrida por mí y por Scott Campbell. Creo que ambos reconocimos que un poder superior nos estaba cuidando ese día porque teníamos balas que atravesaron la pared, disparadas por toda la sala. Y no sufrimos ninguna herida de importancia.
Carlita está ilesa, aunque la bala pasó tan cerca que le cortó un poco su cabello.
¿Estás bien?
Sí, creo que sí.
Está bien.
Los agentes se quedan donde están.
Sin saber dónde estaba Chubbuck, tomamos la decisión de quedarnos dentro del apartamento donde al menos teníamos una posición de disparo defensiva preparada en caso de que regresara.
La policía local es llamada a la escena. Se apresuran a ayudar a los agentes del FBI y aseguran el área.
Los oficiales uniformados del Departamento de Policía de Albuquerque llegan y establecen un pequeño perímetro para nosotros. Hacemos contacto verbal con ellos y luego salimos del apartamento.
Los agentes envían a la mujer embarazada a un hospital para que la revisen. La policía se desplaza por el vecindario para averiguar si alguien vio a Chubbuck abandonar el área. Nadie dice haberlo visto irse y su auto todavía está allí. El teniente Terry Ward estaba a cargo de la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Albuquerque.
No se veía que esto pudiera terminar en paz. Dado su pasado, su voluntad de luchar con los oficiales de policía, el hecho de que acababa de entablar un tiroteo con investigadores de la oficina armada, nos dio una indicación de que esta podría ser su última batalla.
Entonces, un oficial ve a Chubbuck en la ventana de otro apartamento en el mismo edificio. Y comienza un enfrentamiento. Chubbuck está a 2 apartamentos de Carlita rodeado por completo, pero no está listo para rendirse.
El Departamento de Policía de Albuquerque tenía su negociador de rehenes en la escena tratando de negociar con él y que se rindiera, pero no hubo respuesta.
Aunque las autoridades externas no lo saben, el pistolero sigue moviéndose, volviendo a la escena del tiroteo.
¡Byron, es el FBI!
Durante tres tensas horas no hay respuesta de Chobok.
¡Objetivo!
Pero entonces Chobok sale corriendo desde el apartamento de Carlita.
Lo derribaron con proyectiles de goma, de una escopeta. No es un proyectil letal, pero aturdirá a una persona.
Para sorpresa de todos, a lo largo de toda la pesadilla, nadie resulta herido. Los investigadores arrestan a Chobok y lo transportan a la oficina del FBI para ficharlo. Byron Chobok se declara culpable de 14 cargos de robo a un banco, más ataque a agentes federales, y es sentenciado a 40 años de prisión. Los agentes se recuperan solo unos pocos dólares del dinero que robó.
Nunca creímos que el dinero era usado para alimentar a niños hambrientos, y en particular en retrospectiva, después de conocer a Byron Chobok, lo último que haría sería alimentar a niños hambrientos. Su principal interés era alimentar su hábito de narcóticos.
Pero Chobok no planea pasar los próximos 40 años en la cárcel. El 21 de diciembre de 2000, anuncia que quiere despedir a sus abogados nombrados por el tribunal y retirar su declaración de culpabilidad, una medida calculada que requiere que asista a una audiencia judicial. Eric Neighbor, inspector de los alguaciles de Estados Unidos.
Ese día, después de la audiencia, lo trasladaron de regreso al Centro Correccional de Santa Fe en el condado de Santa Fe. Obtuvo una llave de esposas y pudo abrir los seguros de sus manos y de sus tobillos, y pudo patear la ventana de la camioneta y escapar a través de ella. El conductor escuchó un golpe. Y cuando miró para ver dónde era, pensó que estaba en algún tipo de accidente de tránsito. Vio que Byron estaba a mitad de la ventana.
¡Se escapa!
Los guardias intentan detenerlo, pero se mueve rápido y no pueden dejar a los otros prisioneros.
¡Retrocede!
Byron Chobok se ha escapado. El 21 de diciembre de 2000, el ladrón de bancos convicto Byron Chobok se escapa en Albuquerque, Nuevo México. Eric Neighbor, inspector de los alguaciles de Estados Unidos.
¡Retrocede!
Hubo disparos contra Byron Chobok después de que escapara de los oficiales correccionales, pero no creímos que estuviese herido.
La policía de Albuquerque ayuda a coordinar una persecución masiva.
Hubo una gran cantidad de actividad de fuerzas de la ley tratando de encontrarlo. Había perros buscando en la zona, había helicópteros, hubo registros puerta a puerta. Había muchos policías a pie tratando de encontrarlo.
De manera sistemática, un helicóptero busca a Chobok volando en un perímetro aéreo sobre el área donde escapó. Está claro que Chobok es peligroso. El FBI sabe que un hombre desesperado en fuga es capaz de cualquier cosa. Necesitan encontrarlo muy rápido antes de que personas inocentes resulten heridas. A medida que pasa el tiempo sin signos del fugitivo, se ven obligados a ampliar el área de búsqueda. Investigadores de seis agencias intentan bloquear el área. Establecieron barricadas. Buscan calle por calle, casa por casa. A pesar del esfuerzo masivo, terminan sin nada. Pronto se enteran por qué. Una mujer local llama a la policía para informar que había sido secuestrada. Recreación.
Tranquila, dame tus llaves.
Dice que una hora antes, un hombre que encajaba con la descripción de Chobok la obligó a subir a su auto. Le ordenó que lo llevara a las afueras de la ciudad, donde la dejó ir ilesa.
Es capaz de decirnos dónde la dejó y a qué hora, y nos da una descripción de lo que llevaba puesto en ese momento.
Los investigadores enfocan la búsqueda allí, pero no encuentran nada y cancelan la persecución a las 9 de la noche. Pero ya han pasado varias horas. Podría estar a cientos de kilómetros de distancia.
No pudimos localizar dónde estaba esa noche. y cambiamos la marcha un poco para pasar de una persecución a una investigación e intentar encontrar dónde podría estar, con entrevistas a familiares y pandilleros y cosas así.
Chobok no pudo desaparecer sin ayuda. Los investigadores presionan a todos los asociados conocidos del fugitivo, pero todo lo que consiguen es resistencia.
Te acabo de decir que no sé.
¡No me señales! ¡Oye! ¡Sube al auto!
La infame pandilla Brute Town no renunciará a uno de los suyos.
Sí, lo hiciste.
Debido a las desesperadas acciones violentas de Chobok, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo coloca en su lista de los 15 más buscados.
Después de que Chobok escapó, estaba muy motivado para evitar ser capturado de nuevo, por lo que usaría cualquier medio a su disposición para evitar que lo volvieran a meter en la cárcel, lo que lo convirtió en una persona peligrosa.
Durante días, el FBI observa los lugares donde se sabe que se reúne la pandilla. Están buscando cualquier actividad sospechosa. Y siguen hablando con la gente en la calle. El FBI también registra cualquier robo bancario reciente para ver si Chobok ha atacado de nuevo. Pero de manera muy extraña, el ladrón está silencioso. Durante más de una semana no hay rastro del fugitivo. La policía sabe que Chobok tiene un hábito de drogas. Pronto necesitará dinero para más metanfetaminas. Una droga que hace que el usuario se sienta poderoso, paranoico y súper agresivo. Para obtener el dinero, las autoridades creen que volverá a robar bancos, lo que ayudará al esfuerzo de localizar y detener al fugitivo. Mientras esté bajo la influencia de la droga, no se sabe qué hará a continuación.
Sentimos que era la prioridad más alta que volviese a custodia.
Pero algunos investigadores sospechan que Chobok ya no está en el país. Departamento de Policía de Albuquerque, Teniente Terry Ward.
Tenía conexiones en México. Con facilidad pudo huir a México y esconderse allí. En realidad, no pensé que se quedaría en el área metropolitana porque su nombre y rostro eran muy familiares para todos.
¡Ponga el dinero en la bolsa!
El 16 de enero de 2001, un año y cinco meses después de su último asalto, Chobok irrumpe en la escena, en su antiguo vecindario. De modo impresionante, roba 6 bancos en Albuquerque en solo un día. Una semana después, roba 3 más en 2 días.
¡Vamos, vamos!
El agente especial John Tambor lo persiguió desde el principio.
Chobok era un ladrón muy, muy descarado. Robó bancos que ya había robado con anterioridad. No parecía importarle absolutamente nada, ni siquiera que los empleados del banco lo conocieran.
Cada vez presume a sus víctimas que es Robin the Hood.
¡Por favor, Robin the Hood, bebé! ¡Robin the Hood!
Una y otra vez, la policía y el FBI no encuentran evidencia. Nada que pueda llevarlos a su esquivo ladrón de bancos.
Cada vez tuvo más éxito en sus robos y estuvo cada vez más en posición de burlarse de la ley. No recibimos evidencia física significativa durante el curso de estos robos y ocurrieron muy a menudo.
Con cada nuevo robo, la leyenda del fugitivo crece.
Y la investigación, tratando de detener a Byron Chobok, fue el caso más grande en Albuquerque en los últimos tiempos. Casi todas las noches aparecía en las noticias locales con fotos, fotografías y números telefónicos para combatir el crimen y cosas así, para tratar de ayudar y detenerlo. Y recibimos muchas llamadas telefónicas sobre su paradero o posible paradero.
Aunque los agentes persiguen todas las pistas, Chobok sigue esquivo. El FBI sospecha que miembros de su pandilla de Brute Town lo están protegiendo. Una banda peligrosa de criminales endurecidos. La pandilla tiene la red para ocultar a un fugitivo y los medios para defenderse. Los investigadores de Albuquerque están cazando a Byron Chobok, un violento ladrón de bancos que huye tras una fuga descarada de la cárcel. Es perseguido por múltiples agencias, de acuerdo con el inspector de los alguaciles de los Estados Unidos, Eric Neighbor.
Esta es la última vigilancia. El Departamento de Policía de Albuquerque, el FBI y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos formaron un grupo de trabajo para ayudar al otro a detener a Byron Chubbuck. Juntamos nuestros recursos para que no hubiesen tres departamentos diferentes buscando a la misma persona.
A pesar de una persecución masiva, Chubbuck continúa robando bancos en Albuquerque. Departamento de Policía de Albuquerque, Teniente Terry Ward.
Estaba robando bancos y saliéndose con la suya. Así que mientras siguiera saliéndose con la suya, seguiría haciéndolo. Y esa fue una de las razones por las que acordamos con las otras agencias que debía ser detenido. No iba a parar solo. No iba a irse. Así que todavía nos estaba creando un problema.
Asegurando las órdenes, los investigadores intervienen en los teléfonos de varios de los asociados de Chubbuck. Las conversaciones interceptadas sugieren que el fugitivo ha huido a través de la frontera con México. El FBI alerta a la patrulla fronteriza y contacta a la Policía Federal Mexicana, pidiéndoles que vigilen a Chubbuck. Luego los agentes interceptan llamadas que indican que Chubbuck está de regreso en Albuquerque.
No puedo quedarme aquí.
Pero las conversaciones son vagas, sin referencia directa de dónde se esconde. Los investigadores mantienen la presión sobre la pandilla de Brewtown, dejando claro que nadie tendrá un momento de descanso hasta que Chubbuck esté bajo custodia. Funciona. Temprano en la mañana del 5 de febrero de 2001, alguien deja una carta en una estación de radio local. Es de Byron Chubbuck. TJ Trout es el DJ de la mañana para Rock 94 de Albuquerque.
Fue intenso. Quiero decir que había muchas emociones sucediendo cuando conseguimos esto. Es como, vaya, mira esto, ¿qué es esto? Es Byron Chubbuck. La nota decía que tenía condiciones para su rendición, que quería salir al público, pero que quería ser entrevistado en 94 Rock. Quería que lo entrevistáramos en el programa de la mañana. Quería implicar a algunas personas encargadas de hacer cumplir la ley que a su juicio lo trataron mal e intentaron matarlo y quería sacar todo esto. Y si todo esto salía, se rendiría de manera pacífica. No sabíamos si era de él, no sabíamos si era solo de un bromista, no lo sabíamos. Y justo después de recibir la nota, salí al aire con la nota y dije, mira, acabamos de recibir una nota de alguien y si eres quien creemos que eres, debes llamarme este número y te haré algunas preguntas. Y de inmediato sonó el teléfono.
Llamada real.
¿Sí? Te escucho.
Bien, soy Robin de Hood. ¿Cómo te va? ¿Qué quieres saber?
Bueno, te diré que él...
¿Intentas destrozarme?
No, para nada. Bien. ¿En serio que no? No, esto
malo.
No es lo que estoy tratando de hacer. Sonaba agitado y sonaba como si estuviese nervioso. Él, tú sabes, es como cualquier hombre que estaría... ¿Entiendes? Donde quiera que vayas, estás como ese es un policía. ¿Es aquel un policía? Si quieres que ponga esto
aquí
en el aire...
Aquí viene un helicóptero, amigo. Son los federales.
No, no son.
Hay helicópteros y todo.
Se queja de que las autoridades quieren asesinarlo.
Los federales y estos oficiales y los policías...
Llamada real.
Mienten. Dame un respiro. Ellos comenzaron un tiroteo en mi casa con mi esposa embarazada.
La llamada termina de manera siniestra.
¿Hay alguna forma en que podamos contactarte?
Demonios, amigo. Estoy armado con tantas ametralladoras y todo tipo de armamento genial. Estoy listo para lo que sea. Te llamaré.
Está claro que el fugitivo está preparado para otro tiroteo. La estación llama de inmediato a las autoridades.
Creo que Chubbuck contactó a la estación de radio para reforzar su ego un poco. Creo que tenía la necesidad de estar en el ojo público con la publicidad que rodeaba su escape.
Cada vez que hacen cosas para llamar la atención, ayuden al departamento de policía. Si se arrastran bajo tierra y nunca volvemos a escucharlos ni a verlos, es mucho más difícil atraparlos. Pero si están haciendo cosas como robar bancos, buscar publicidad, nos dan pistas con las que podemos empezar para seguir buscándolos.
El ego del fugitivo podría ser su perdición, ya que los agentes ahora tienen una sólida ventaja y evidencia física. Los técnicos del laboratorio encuentran la huella dactilar de Chobok en la carta, confirmando que es auténtica. Los investigadores revisan las imágenes de seguridad de la estación de radio.
Podríamos decir en primer lugar que la persona que entregó la carta no fue Byron Chobok. Sabíamos cómo era y este no era este individuo, pero teníamos una buena imagen clara de la persona que la entregó. Y esto fue lo que dio un giro a la investigación.
Ronald Baker.
Un detective de la policía reconoce al hombre como un miembro de la pandilla de Brewtown. Su nombre es Ronald Baker.
Nuestra concepción era seguir a esta persona sin su conocimiento y él nos conduciría a Byron Chobok.
El escuadrón de pandillas de Albuquerque establece la vigilancia en la casa móvil de Baker. En un momento dado, ven a un hombre que se parece a Chobok, pero está demasiado oscuro para confirmar su identidad. De alguna manera tienen que meterse dentro de ese tráiler. Sobre la pista del fugitivo Byron Chobok, las autoridades de Albuquerque vigilan una casa móvil en la que creen que se está escondiendo. Al mismo tiempo, los agentes descubren que uno de los miembros de la pandilla de Chobok fue arrestado por cargos de robo de auto del estado.
Es un buen trato si acepta a sus...
Utilizan reglas de sentencias federales más estrictas para presionarlo y que así coopere, según el agente especial John Tambor.
Decidimos que sería un asunto simple acusarlo de manera federal para que hubiera una penalidad de importancia que pudiese ser utilizada como un medio para persuadirlo, para que trabajara para nosotros.
El hombre no quiere hacerlo, preocupado por la represalia de la pandilla. Pero sin libertad condicional en el sistema federal, el hombre está mirando los años de prisión. Los investigadores ofrecen volver a los cargos estatales, lo que lo haría elegible para la libertad condicional si coopera. Al final, su miedo a la prisión prevalece y acepta convertirse en informante. El plan es conectar un dispositivo de grabación al informante y enviarlo al remolque para ver si Chobok está allí.
Entra y siéntate. No pienses en el cable. Te daremos tiempo para que te sientas cómodo con eso.
Haremos una prueba con
eso. Pero solo relájate y ponte cómodo con ese cable.
Es una tarea peligrosa. Si la pandilla se da cuenta de que está cooperando, es probable que lo maten en el acto.
Local 1, todas las unidades aguarden.
A través del micrófono, los investigadores escuchan mientras el informante intenta calmar a la gente que está adentro. Es tenso. En definitiva, algo está sucediendo. El informante pregunta por Chobok, pero los hombres dicen que no está allí. Cuando la tensión aumenta, es demasiado. Es hora de que salga el informante. En la estación de policía, los investigadores interrogan al informante.
¿Escuchaste algo en el cuarto trasero,
sí,
cierto?
Sí, no fue gran cosa. Era como su novia o algo así.
Pero no lo sabes.
¿Qué estás tratando de hacer?
Están convencidos de que Chobok se esconde en el tráiler y persuaden al informante para que regrese.
Algo ha cambiado. Vas a regresar. Tenemos que volver.
Ni siquiera no sabes eso. De acuerdo.
Vamos.
Vamos, vámonos. Vámonos.
Está bien.
Todas las estaciones en espera.
Los agentes encubiertos aguardan, listos para moverse si algo sale mal.
Voy a usar tu baño muy rápido, ¿de acuerdo?
Todas las unidades está adentro.
¡Vuelve! ¡Oye, Chobok, soy yo!
¡Que vuelvas! ¡Coloca tus manos a donde pueda verlas!
Tenemos un posible problema.
¡Oye!
¿Qué sucede contigo?
¿Qué hay, hombre?
Todas las unidades, aguarden para el contacto.
Está bien, hombre, está bien.
Al fin, todos se calman y nadie resulta lastimado.
Lo siento, amigo, necesito un lugar para quedarme. ¿Puedo quedarme en el sofá?
Sí, claro. Lo siento.
De acuerdo. Mira, voy a contárselo a mis amigos. Ya vuelvo, ¿de acuerdo? Oye, hermano, espero que estés bien. Lamento eso, solo voy a ir. Voy a decirle a mis amigos, hombre. Ya vuelvo.
Sí, de acuerdo.
Inspector Eric Neighbor.
Salió de la casa móvil e informó a la policía que Byron Chobok en realidad estaba dentro.
Teniente Terry Ward, del Departamento de Policía de Albuquerque.
Está bien.
El informante nos dijo que Chobok estaba muy paranoico y nervioso. La mayoría de los criminales de carrera son paranoicos. Confían en muy pocas personas. Están todo el tiempo mirando detrás de sus espaldas, mantienen perfiles bajos, se mueven con mucha frecuencia, así que son paranoicos y a veces incluso puede ser inducido por drogas.
De inmediato, los miembros de los equipos de detención táctica, especialmente entrenados de la policía de Albuquerque, responden a la llamada con la esperanza de que el derribo termine de manera pacífica. Pero bien preparados por si no es así, los miembros de la unidad de pandillas de Albuquerque y el programa de delincuentes reincidentes se mueven con sigilo.
¡Quieto, policía!
Los hombres rechazan las órdenes de detenerse. Los investigadores se apresuran a contener a Chobok, decididos a detener al peligroso fugitivo. Pero Byron Chobok nunca se da por vencido.
¡Vamos, hombre, vamos!
Este es Lewis.
El detective Richard Lewis se apresura a la escena. Segundos después, Lewis ve el auto en el que está Chobok.
Cuando el detective Lewis se dio cuenta de que el vehículo que venía hacia él era Byron Chobok, la persona que buscábamos, tomó la decisión de detener el vehículo allí mismo.
Lewis decide forzar un choque.
¡Puesta tus manos! ¡Detente! ¡Detente! ¡Quédate en el suelo! ¡Quédate en el suelo! ¡Deja de moverte! ¡Quédate en el suelo!
Los otros oficiales se acercan y encuentran a Chobok inmóvil, con una pistola semiautomática Tech 9 a su lado. Está herido por una sola bala en el pecho, pero está vivo. Los oficiales arrestan a su cómplice, Ronald Baker, todavía aturdido por el choque. Luego los detectives rastrean las balas que fallaron. Varios perforaron un remolque cercano mientras que los residentes dormían adentro. Pero cuando la policía los revisa, todos están bien.
Hubo una gran sensación de alivio porque esta investigación y la publicidad y todas las largas horas habían llegado a este punto y habían terminado como debían. Los buenos no estaban heridos y el malo resultó herido y terminó bajo custodia.
Agente especial Scott Campbell.
Al final, Chobok mostró sus verdaderos colores. No era el personaje mítico de Robin the Hood que llamamos mientras comenzaba a creerlo. En realidad, era el criminal violento que es.
Chobok más tarde es condenado por múltiples cargos que incluyen escape, robo y asalto con un arma. Un juez federal agrega 40 años a su sentencia original de 40 años. Se recupera por completo de la herida de bala que detuvo su ola de crímenes.
Durante nuestra investigación y nuestra verificación de antecedentes, tuve la oportunidad de leer parte de su correspondencia. Era un hombre muy inteligente. Pudo ser un civil muy exitoso y llevar una vida muy productiva. Pero por alguna razón optó por robar bancos y fue muy bueno en eso por un corto tiempo. Y su avaricia y su ego es lo que al final lo llevó a su caída.
Byron Chobok era rápido al disparar, amenazando la vida de los agentes. Pero como los investigadores nunca se dieron por vencidos, ya no es un riesgo para nadie fuera del sistema penitenciario.